El deporte nacional e internacional, Pilar.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 la tarde, una hora a la que de lunes a viernes nos citamos con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zolidea en nombre de técnicos y redactores. Hoy es miércoles 6 de marzo de 2024, queda exactamente un mes para que el Athletic dispute la final de la Copa ante el Mallorca en Sevilla. Comienza, por lo tanto, la cuenta atrás y lo hace con el inicio también del proceso para el sorteo de las entradas entre los socios y las socias del Athletic.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Hasta el próximo día 11 van a tener los 43.699 socios de la entidad bilbaína tiempo y margen para inscribirse en ese sorteo que se realizará el próximo 14 de marzo. Las entradas que se sortearán rondarán los 20.000, las 20.000, así pues, ni la mitad de los socios. Veremos a ver cómo transcurre todo. Ayer se publicaron las bases de ese sorteo en el que se va a premiar la fidelidad de los socios. Ya saben, en definitiva, que se haya hecho un buen uso y en un mayor número de partidos posible del carné de cada uno de ellos. Además, también, aunque falta confirmación, todo apunta a que los actos de celebración de una hipotética victoria, aunque esto para algunos da mal fario hablar de ello antes de tiempo, pero en caso de que el Athletic consiga el ansiado título de Copa, los actos de celebración, gabarra incluida, se podrían celebrar el jueves 11 de abril, 5 días después de la disputa de la final. Pero, como les digo, aún queda un mes por delante, un mes que se va a hacer muy largo y en el que van a hartarse de escuchar miles de noticias al respecto de esa final y de lo que pueda pasar después de la misma. En lo que es el presente, hoy los de Ernesto Valverde han gozado de una segunda jornada de descanso y mañana ya empezarán a preparar su próximo compromiso liguero que les llevará a enfrentarse el domingo a partir de las 4:15 a la Unión Deportiva Las Palmas en las Islas Canarias.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
¿Tienes que realizar una reforma y no sabes por dónde empezar? Acércate a Materiales de Construcción Buenavista en Santurchi. En la mayor exposición de Vizcaya encontrarás lo último en azulejos, muebles de baño, mamparas y todo lo necesario para renovar tu baño y realizar tu obra con la mayor comodidad. Suelos laminados, vinílicos y multitud de opciones para ajustarnos a tus gustos y necesidades. También contamos con servicio de ferretería y materiales de construcción en stock. Para el particular y profesional, Buenavista es tu almacén. En el Polígono El Árbol, Santurchi.
Y también en la órbita futbolística hay que decirles que finalmente será Yagoba Arrasate, actual míster de Osasuna, quien dirija la Euskal Selekzioa el próximo 23 de marzo en el choque que la tricolor disputará en San Mamés ante Uruguay a partir de las 8 de la tarde. Y lo que ha sucedido hoy es que se ha presentado en San Mamés la final de la Champions League femenina de este año, que evidentemente se va a disputar en el Estadio Rojiblanco, y previa a esa presentación se ha presentado una escultura de bronce, se ha descubierto una escultura de bronce que representa a una niña que mira ilusionada y con orgullo a San Mamés, pensando en que algún día pueda ser ella protagonista de esta cita. Escuchamos al director deportivo de fútbol femenino de la Federación Española hablando de que San Mamés es el escenario ideal.
Sí, yo creo que al final un escenario como San Mamés, creo que primero a nivel de capacidad es perfecto, a nivel de ubicación, pues lo que es Euskadi, lo que es Bilbao, no tengo que explicar lo que es a nivel de fútbol también. Un escenario como este pues se merece pues un público entregado como puede ser el
que lo va a estar sin duda ese próximo 25 de mayo. Y como todos los miércoles, tiempo para nuestra tertulia del baloncesto. Vamos con ello.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Fue el 9 de septiembre del año pasado, cuando un terremoto de magnitud 6,8 sacudía el sur de Marruecos. El peor terremoto en la historia reciente del país dejó 3.000 personas fallecidas y decenas de miles se quedaron sin nada, se quedaron sin casa. El madrileño Jaime Pinilla conoce bien toda esa zona porque la visita con frecuencia. Reunía a unos cuantos amigos, compraron 300 tiendas de campaña y pocos días después, el 29 de septiembre, las estaban repartiendo en las aldeas más afectadas. La primera semana de diciembre volvió allí, volvió a Marruecos. Esta vez volvió con cuatro familias, con sus hijos, con el maletero de sus coches hasta arriba. Llevaban 1.000 juguetes que habían conseguido reunir para repartirlos entre los niños. Y en una de las aldeas, en medio de aquel reparto, precisamente, Marta, una de las hijas de una de estas familias, se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que un niño no se había levantado a por su juguete. Este niño permanecía en el suelo, semitumbado, como si se hubiera caído.
Yo vi un niño tirado que era él y fui a corriendo por él. Después mi madre, después Ibrahim. Y Ibrahim dijo a su madre, ¿por qué no puede andar? Porque tiene un problema en las piernas.
Ese niño era Ilias. Tiene 5 años y no puede andar. Sufre diplegia espástica. Sus piernas están completamente rígidas. No las puede doblar, no le responden sus articulaciones. Esa llamada fue a la Fundación Dacer, especializada en daño cerebral, porque estas familias pensaron que tenían que hacer algo, que tenían que hacer pedir ayuda, tenían que hacer una llamada. Y ahí es donde llamaron, a la Fundación Dacer, donde les dijeron que con neurorehabilitación Ilias podría llegar a dar sus primeros pasos. Tras escuchar eso, las cuatro familias decidieron traerse el niño a Madrid. Le acogieron en sus casas el tiempo que permitiera su visado. Aquí recibiría tratamiento. Harían todo lo que pudieran para que Ilias, a sus 5 años, pudiera empezar a andar. Este pasado 30 de enero, el pequeño llegó a Madrid. Vino acompañado de su padre y también de Ibrahim, el traductor de Bereber. Entre las cuatro familias se ocupan de todo lo que necesita Ilias.
Han pasado a formar parte, están en casa de Saúl y Ana, y han pasado a formar parte de su familia. Es curioso, ayer hablaba con Saúl y Saúl, que es una persona extraordinaria, me contaba, dice que no dejaba de pensar en el día que se tuviesen que ir. Que iban a llorar toda la familia. Luego, pues Moche y Josete les preparan la comida todos los días. Cada uno pone su granito de arena.
El pequeño está dejando a todos los logopedas y fisioterapeutas alucinados con su tesón. Está en la fundación todos los días a las 9:30 de la mañana y se va a las 8:00 de la tarde. No falla ni un solo día.
De repente viene a España, tiene todo un equipo de terapeutas que están todo el día encima de él, todo el día trabajando con él, y él empieza a ver que su cuerpo le responde más. Entonces él empieza como a enseñarte que se puede poner de pie, que se mantiene un poquito con las piernas, y te enseña, ¿no? Te hace con la mano como, mira la pierna cómo me mantiene de pie, mira cómo me sostiene. Entonces él está súper motivado y es que trabaja muchísimo.
Es Lorena Rodríguez, vicepresidenta de la Fundación Dacer, es parte del equipo que ayuda al niño. Y ahora viene la gran noticia, porque Ilias ha comenzado a dar sus primeros pasos con la ayuda de un andador. Es muy emocionante, nos dicen, verle avanzar lento, pero él solito. Así volverá a Marruecos en 2 meses y una vez allí seguirá con el tratamiento ya de manera telemática. Un escenario que hace unos meses nadie podía imaginar y que supone para Ilias y para sus padres una gran esperanza.
A darle una oportunidad y sobre todo a generarle una esperanza que probablemente con el padre, de pensar que su hijo el resto de su vida pues no podría ejercer una profesión o no podría y siempre sería una persona dependiente que además acabaría pues no sé si mendigando o siendo simplemente soportada por el Estado marroquí, pero en unas condiciones malas, a ser un niño que ahora por lo menos tiene una oportunidad y tiene una esperanza.
Las familias que están ayudando al pequeño están recaudando fondos para su tratamiento porque quieren que Ilias pueda dar muchos más pasos en su vida y en su futuro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
holes in the sky and in my blue eyes.
3:35 de la tarde, seguimos en mediodía, en este miércoles, en este día en el que el escritor colombiano y Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, habría cumplido 97 años. Bueno, pues en este día llega a las librerías de todo el mundo de habla hispana una tirada de 250.000 ejemplares de En agosto nos vemos. Es una novela inédita que estaba guardada en unas carpetas amarillas, que se reabren ahora y al mismo tiempo cierra la obra de uno de los grandes autores del siglo XX. Sofía Gonzalo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y hoy precisamente nos ha hablado de este libro, El hijo de García Márquez, Gonzalo García Barcha, que ha estado aquí en COPE y ha hablado con Alberto Herrera.
Y sí, mira, vamos a empezar como haríamos con cualquier libro, ¿no? Por el prólogo, en el que dicen sus hijos Rodrigo y Gonzalo. Bueno, pues recuerdan que su padre dejó escrito en ese prólogo: este libro no sirve, hay que destruirlo. Pero no, es que no lo destruyó. Bueno, es que de hecho el escritor guardó hasta 5 versiones llenas de anotaciones a mano, y entonces, claro, Gonzalo dice que Gabo lo que realmente quería pues es que no se destruyese ese libro.
Para mí no fue nada complicado decidir que no lo iba a destruir. Me pareció que si realmente se hubiera tratado de destruirlo, Gabo mismo lo hubiera destruido, como destruyó algunas otras cosas que escribió y no quiso que se publicaran. La decisión importante fue qué hacer con él al cabo de algunos años. El libro estaba disponible en el archivo que tienen en la biblioteca Harry Ransom en Austin. La gente que visitaba podía leer versiones del libro.
Dice Gonzalo, ¿qué hacer con ese libro, no? Con el paso de los años. El caso es que en 2022 los hijos de Gabo volvieron a leerlo y descubrieron que aunque no estaba igual de pulido que el resto de sus obras, no estaba tan mal.
No, bueno, pues a lo mejor esa falta de facultades, ¿no? Que al Nobel pues no le permitieron terminarlo, pues también le habían impedido darse cuenta de lo bien que estaba, a pesar pues esas, que tenía algunas imperfecciones. Dicen sus hijos que publicarla es un acto de traición, pero que por encima de ello, oye, que está el placer de los lectores.
La novela, por cierto, cuenta la historia de Ana Magdalena, una mujer que en la madurez recupera las ganas de vivir. ¿Dónde estaba guardado el libro, Sofía?
Pues mira, como comentaba su hijo, en el Harry Ransom Center, en la Universidad de Austin, en Texas. Ahí está todo el legado de Gabo desde que la familia lo vendió, es decir, pues que se podía leer esa novela. Y por cierto, ¿te acuerdas que decíamos que había 5 versiones,
sí,
que había hecho Gabo? Bueno, pues la última versión era de julio del 2004, un año en el que el escritor dejó pues la que era su última ficción, Memoria de mis putas tristes. Y todas las versiones a las que se refería el hijo pues nos reflejan cómo era ese perfeccionismo de Gabo.
Él era muy, muy perfeccionista, digo, realmente hasta el último momento, hasta que había galeras de sus libros, pues seguía revisándolo y seguía corrigiendo palabras, corrigiendo adjetivos. Era realmente una persona que trabajaba mucho, mucho sus originales, y una vez publicados ya no los volvía a revisar.
Gabriel García Márquez, que murió hace casi 10 años, en abril de 2014, como consecuencia de un cáncer. Por cierto, que la muerte para él era un tema tabú. Escucha cómo se refería a ella en el año 1995.
Si me pusieran a escoger la muerte, sencillamente no la escogería, me niego rotundamente. Yo la única opción que acepto es la de no morirse. Creo que la única cosa realmente importante que hay es la vida. Lo importante es estar vivo. Y creo que la muerte es una trampa, es una traición, que se lo sueltan a uno sin ponerle la condición.
Habrá que comprobar si se refiere a este tema tabú para García Márquez, a la muerte en esta novela, En agosto nos vemos, desde hoy tenemos en las librerías. Sofía Gonzalo, gracias.
Gracias a ti.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Seguramente muchos de vosotros habréis recibido este meme que se ha hecho famoso en los últimos días a raíz de la decisión de José Luis Ábalos de no dejar su acta de diputado.
Dimite. ¿Pero quién te has creído que es?
Soy Ábalo Décimo Meridio, exministro de Fomento, exministro de Transporte, y exmarido de mis tres mujeres.
Bueno, hay contextos en los que tenemos muy claro que una voz ha sido manipulada mediante inteligencia artificial. En este caso, y a pesar de que las voces son clavadas, tanto la de Ábalos como la de Pedro Sánchez, sabemos que es coña porque están recreando la película Gladiator, ¿no? E intuimos que las voces se han hecho con inteligencia artificial. Pero a veces no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil distinguir que una voz o que un vídeo ha sido manipulado por este tipo de tecnología. Hoy, por ejemplo, me ha llamado la atención algo que han hecho mis compañeros de mediodía y que me han enseñado esta misma mañana. Con inteligencia artificial han hecho un audio con mi voz. Escucha también a continuación a ver si reconoces a la verdadera Pilar García Muñiz.
Hoy tenemos un día de cielo despejado en prácticamente
toda la región. Luce el sol y los termómetros marcan a esta hora 12 grados. Has escuchado las dos voces. Bueno, esta última soy yo, ¿eh? La primera es inteligencia artificial, pero es que clava las voces. Es que las imita perfectamente. Sí, es verdad que si te fijas, ¿no? Si lo vuelves a escuchar, ponlo de nuevo.
Hoy tenemos un día de cielo despejado en prácticamente toda la región.
Pues esa voz, que es la de la inteligencia artificial, suena un poco mecánica, ¿no? Le falta expresividad. Pero tienes que fijarte mucho, muchísimo para darte cuenta. Y esto lo han hecho, además, me cuentan, pues, rápidamente, en un par de minutos. Dicen que es tan sencillo como meterte en una página web, introducir un texto, seleccionar la voz que quieres que la máquina replique, la inteligencia artificial, y ya lo tienes listo. Está, la verdad, muy conseguido, y eso que en este caso es una aplicación que cuesta solamente 1 euro. Imagínate cuando se trata de herramientas mucho más sofisticadas y más caras, ¿no? Herramientas de pago, lo que puede hacerse con ellas. Bulos, estafas, manipulaciones de pruebas, en fin, es que da miedo pensar en todo ello. Pues algo de esto les pasó a Lucía Polinario y a Martí Santiago. Son dos jóvenes de Córdoba que un día fueron víctimas de un bulo creado con inteligencia artificial.
Fue un momento de humildad que nos estaba pasando a nosotros como casi nativos digitales el hecho de no poder diferenciar lo que era real de lo que era inteligencia artificial.
Y fíjate lo que dice Lucía, que son nativos digitales. Cuando nos cogen a los que tenemos algo más de edad, ¿no? Acumulamos ya unos cuantos trienios, pues es más fácil todavía que nos engañen. Ahí estos jóvenes se dieron cuenta de que tenían que hacer algo para ayudar a distinguir lo que se ha creado con inteligencia artificial. Y así surgió By Humans, una herramienta que asegura que algo está hecho por una persona. Es algo así como un certificado humano.
Existe una necesidad imperativa de erigir los estándares de certificación dedicados a diferenciar lo humano de lo artificial, ya no solo de cara a valorar el trabajo humano y a reconocer el empleo humano, porque nosotros como tal no desprestigiemos la IA, sino por todas las implicaciones éticas e incluso legales que puede tener el uso de la IA. Porque, por ejemplo, ¿cómo sabremos si las declaraciones de un político teniendo esta herramienta publicidad y siendo gratuita son ciertas o no son ciertas? ¿Cómo sabemos que si se viraliza el vídeo de índole sexual de una famosa, ese vídeo goza de autenticidad o no?
Pues lo que han creado estos dos jóvenes sería algo así como la primera certificación humana, al igual que existen sellos de calidad o de seguridad de Internet, que nos certifica, que nos garantiza que lo que estamos viendo, escuchando o consumiendo está hecho por un humano y no por inteligencia artificial. De momento es la primera entidad certificadora registrada en la Unión Europea, pero quién sabe si servirá como idea en una regulación de la inteligencia artificial. Hasta que eso llegue, ¿cómo distinguimos el bulo de la realidad cuando está por medio esta tecnología que avanza además a pasos agigantados? Se lo vamos a preguntar a continuación a Julio Gonzalo Arroyo, que es director del Centro UNED de Investigación en Procesamiento del Lenguaje Natural y Recuperación de Información. Julio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ahora mismo, Julio, ¿es posible distinguir algo creado mediante inteligencia artificial?
Lo primero de todo, tú eres realmente Pilar, ¿verdad?
soy yo. ¿Has visto el ejemplo que han hecho los compañeros, sí. ¿Eh? He entrado en la redacción esta mañana y me han sorprendido con ello. Me he quedado alucinada, Julio, te lo garantizo.
Sí. Bueno, es que como yo investigo en estos temas, yo ya no sé ni quién soy.
Empezamos a tener todos dudas.
Me ha llamado mucho la atención lo que cuentas de estos dos jóvenes de Córdoba que han creado una certificación de la humanidad de una voz, porque realmente es un problema muy complicado. Yo soy especialista sobre todo en lenguaje natural y te puedo decir que no hay ningún sistema eficaz para detectar si algo lo ha escrito una inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini o no. No existe. Y es que es realmente complicado. Primero, porque cada vez lo hacen mejor. Segundo, porque van evolucionando. Tercero, porque las herramientas que detectan si algo está generado o no por una inteligencia artificial también a su vez son herramientas de inteligencia artificial que aprenden de datos. Entonces tú aprendes de unos datos anotados en los que te dicen esto es humano y esto no, pero como la inteligencia artificial evoluciona constantemente, en cuanto pega la siguiente evolución ya todo lo que has entrenado no te sirve para nada. Y sobre todo es que cada vez son más indistinguibles. En el caso del texto, que además tienes muy poquita información, pues es prácticamente imposible. Cuando tienes mucha más información, como en un vídeo, una imagen, un audio, hay más opciones para poder descubrirlo. Pero también es verdad que basta con hacer pequeñas modificaciones para que ya tus sistemas ya no detecten bien y sean muy poco fiables. Por ejemplo, recuerdo que los detectores de inteligencia artificial decían que la Constitución de los Estados Unidos con toda seguridad la había escrito una máquina.
Tú fíjate. Bueno,
así que sí, es un problema complejo en realidad. También es verdad que cualquier aplicación con capacidad transformadora pues tiene usos buenos y malos, ¿no? La clonación de voz a mí me parece que tiene usos muy útiles. Me parece fantástico el que puedas escuchar podcasts en tu idioma y además con la voz original de las personas que han hecho los podcasts, ¿no? Eso me parece muy útil. Incluso para películas, al que no le gusten los subtítulos, está bien a lo mejor poder escuchar la voz de los actores
doblada.
Cuando ves una
película. Bueno, no sé si a los dobladores de películas les va a gustar mucho esto que estamos comentando, ¿eh?
Julio, no lo sé yo. Eso ya es más ambiguo. Pero, por ejemplo, el de los podcasts, seguro que es algo fantástico, no solo para los que los escuchan, sino para los que los hacen, porque aumentan muchísimo su audiencia potencial al poder generar el podcast con muy poco esfuerzo en muchos idiomas. Pero claro, pues eso, como toda tecnología transformadora tiene un revés oscuro y claro, se puede utilizar pues en este caso para suplantar personalidades. Y como decías tú, que es fácil, es el problema, porque en realidad siempre se ha podido clonar voces, o bueno, la tecnología lo ha permitido desde hace tiempo. Piensa que el navegador de Google Maps pues utiliza la voz de Nicky García desde hace muchos años. Pero claro, entonces lo podía hacer Google, ahora lo puede hacer cualquiera. Con acceso a Internet se puede descargar una app y por un euro puede estar clonando voces. Entonces, claro, la probabilidad de que se cometan fraudes pues aumenta muchísimo.
¿Qué podemos hacer, Julio? ¿Qué recomendaciones deberíamos seguir o qué precauciones deberíamos tomar para no caer en bulos, falsedades, estafas? Porque estamos totalmente expuestos ahora mismo.
Si lo supiera estaría ganando millones. Ya. No lo sé realmente. O sea, por desgracia yo estoy al lado de los que desarrollan la tecnología. Lo que sí puedo decir es que como ciudadana, como cualquier otro ciudadano que se vuelve cada vez más complicado vivir en el mundo digital, y no solamente es la clonación de bots, sino muchos otros tipos de suplantaciones que son cada vez más difíciles de detectar y que además cada vez te llegan más. O sea, cada vez hay que estar más vigilante a todo lo que te llega por cualquier medio digital, incluso por teléfono, porque efectivamente la clonación de bots ya es que te llaman por teléfono. ¿Y qué quieres que te diga? Tenemos que estar atentos y no fiarnos de nada, pero no tengo ninguna receta mágica.
Claro,
y además,
es que, sí.
El futuro es oscuro porque lo más probable es que estas herramientas sigan siendo cada vez mejores a toda velocidad. Y digo lo más probable porque no es totalmente seguro, porque hay un pero, y es que aprenden de nosotros, aprenden de nuestros datos. Y desde que la inteligencia artificial generativa está entre nosotros, cada vez hay más información en Internet que ha sido generada automáticamente. Imágenes, textos y de todo. Y entonces estas inteligencias artificiales están empezando a aprender de lo que ellas mismas escriben. Y está comprobado que hay un efecto de copia de la copia de la copia. O sea, cuando una inteligencia artificial aprende de lo que ha generado ella misma y sigue así en bucle, pues es como cuando haces la copia de la copia de la copia de la llave de tu casa y al final no te abre la puerta, o sea que degeneran también. Así que probablemente mejorarán, pero ni siquiera eso está garantizado.
Aquí lo único que nos puede proteger es que haya una regulación muy férrea, ¿no?
Pues sí, aquí te voy a hablar de oídas, como ChatGPT, porque no soy jurista. Pero es verdad que hay abogados optimistas que creen que para gran parte de los peligros de la inteligencia artificial ya estamos protegidos por leyes más generales, ¿no? Y, por ejemplo, en España ya desde el 82 la utilización de la voz para fines publicitarios o comerciales está prohibida sin consentimiento. Por supuesto, la suplantación de personalidad está prohibida, ¿no? Tenemos leyes que protegen el derecho a la imagen.
Pero luego es verdad que la IA provoca unas transformaciones enormes y genera nuevos tipos de peligros ante los que no estamos preparados. La parte positiva es que precisamente la Unión Europea ha sido la primera en consensuar un reglamento de inteligencia artificial, ¿no? Tenemos ya un acuerdo provisional sobre el primer reglamento de inteligencia artificial, creo que del mundo, que se obtuvo en diciembre de 2023. Ahora hay que desplegar esa ley, pero por lo menos sí que define, regula los usos de la inteligencia artificial en función de sus riesgos. Es decir, se centra no en que la inteligencia artificial sea mala o buena, sino en cómo se usa la inteligencia artificial. Y cuando hay un riesgo alto, y en este caso, el caso de la clonación de voces, desde luego hay algún, es evidente que hay riesgos, pues entonces la regulación pone una serie de requisitos y de obligaciones para que puedan acceder al mercado de la Unión Europea. Incluso si los riesgos son inaceptables, se prohíbe su uso, ¿no? Por ejemplo, en aplicaciones de IA que manipulen la conducta o que rastreen imágenes faciales indiscriminadamente en Internet.
Claro, es que tiene muchísimas implicaciones éticas y desde luego también legales. Julio Gonzalo Arroyo es uno de los grandes expertos en inteligencia artificial. Siempre es un gusto oírte, escucharte, Julio, aunque a veces nos dejes algo intranquilos, ¿eh? Con todo lo que se nos viene encima.
Ya me gustaría a mí poder dejar tranquilo a todo el mundo, pero no, sería excesivamente optimista.
Gracias, Julio, por estar hoy con nosotros en Mediodía.
A vosotros. Hasta pronto.
Precisamente sobre esto te preguntábamos hoy en Mediodía, si te han llegado estos vídeos de los que hablábamos, ¿no? Si no te dicen que es inteligencia artificial, ¿pensarías que es la voz en real de políticos o de famosos? ¿Te la colarían? ¿Has probado alguna de las aplicaciones o herramientas de inteligencia artificial? ¿Qué te parecen? ¿Para qué las usas? ¿Qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Bueno, Ana es una de esas personas que ha llegado a confundirse con eso de la inteligencia artificial,
no me
por
extraña.
Ejemplo, con los cantantes.
Sobre todo por redes sociales, canciones en las que parecían los artistas reales e incluso eran canciones nuevas inventadas, pero que realmente no habían sido hechas por esos artistas y daban el pego completamente. Y yo como tal sí que he utilizado una para crear imágenes un poco como inspiración, pues para luego poder hacer mis propios dibujos, mis propias imágenes, ¿no? Pero es increíble porque puedes crear lo que te dé la gana.
Bueno, si es verdad que si la sabes utilizar, alguna aplicación te puede servir para muchos trabajos o para muchas creaciones, pero lo que está contando Ana, que es que te la cuelan con lo de las voces dobladas de cantantes, es que
bueno,
no sabes
totalmente.
Si es el original o es la copia.
Sí, y estos vídeos que ya se están empezando a hacer vídeos, o sea, como si fueran, no sé, microclips, que son, bueno, auténticamente reales. Y es que cuando veo a los actores de Hollywood que se ponen a protestar y en huelga por la amenaza a la inteligencia artificial, digo, es que si esto sigue así, en poco tiempo va a ser así. Es que va a haber actores que son totalmente digitales. Mira, Pepi precisamente nos cuenta que esto de la inteligencia artificial se nos va de las manos.
El otro día una amiga mía cogió y me mandó una cosa muy bonita. No me la creí, entre otras cosas, porque ella tiene muchas faltas de ortografía y estaba todo muy bien escrito. Así que no me lo creí. Y sí, si me llaman por teléfono con una voz simulando a alguien que yo conozca, pues puede ser que me lo crea o no me lo crea. No lo sé, porque no me fío de nadie. Y yo ni sigo los Chávez, eso, ni nada de nada. Yo tengo el Instagram y lo uso para cotillear y para ver dónde están mis niñas de vez en cuando. Cuando no sé nada de ella, digo, voy a buscarla por el Instagram.
Me gusta esto mucho de Pepi. Cuando no sé nada de mis niños o mis
Pepi.
Niñas, miro por el Instagram.
Pepi es la inteligencia
ella dice que,
todavía.
Eso es. Ella dice que no se fía de nadie. Pero mira cómo pilló a la amiga, que le mandó eso
sí,
y dijo,
sí.
Uy, esto está muy bien escrito.
Esto es raro.
Esto es muy raro. Esto no es mi amiga.
Bueno, Tony nos cuenta que no sabe cómo va eso de la inteligencia artificial, pero dice que aún así le han confundido con un robot.
En Twitter se creen que yo no soy humano. En vez de poner una foto mía, pues decidí poner la foto de un pez, igual que tienen las personas la fotografía de un perro o un gato o un pajarito. Se creen que no soy humano. Se creen que soy una máquina o un artificial, o sea,
un
ordenador hecho por Elon Musk, no sé. Yo soy una persona normal.
Pues efectivamente, un bot, que hay muchos por ahí, ¿no?
Sí, se pensará, Tony, seguramente que eres un bot. Ya ves qué cosas, que te confundan con una máquina.
Bueno, vamos con una más. A Isabel dice que le ha salido alguna vez en el móvil anuncios que ya tienen inteligencia artificial y nos habla el ChatGPT.
Pero no lo he usado nunca para hacer trabajo, lo he usado para consultar. Y me viene bien, pero para hacer trabajo todavía no.
Prefiero hacerlo yo y equivocarme yo y aprender yo. Si te lo dan todo hecho, ¿dónde está el esmero, el esfuerzo? Yo pienso que es, yo lo uso para consultar cosas que no sé y me las explica muy bien, ¿eh? La inteligencia artificial me encanta y el GPT también, pero prefiero equivocarme y aprender, ¿eh?
Oye, yo he utilizado una vez, Correas, el GPT para mirar unas cosillas de historia y había errores, ¿eh? Había errores.
Tienes que tener cuidado.
Cuidado con el chat GPT, que sí es verdad que en cuestión de segundos tienes ahí una información, una docu fantástica, pero sí que contiene errores. Bueno, mañana nueva pregunta a nuestros oyentes. Vamos ya con Pilar Cisneros para conocer qué nos cuentan enseguida los compañeros de la tarde. Tocaya, buenas tardes.
Hola, Pilar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, hasta 400.000 personas, la mayoría muy jóvenes, habrían pasado por stands situados en centros comerciales españoles para dejarse escanear el iris a cambio de dinero. De hecho, esto lo hemos contado varias veces aquí en el programa. Bueno, pues esta es noticia de esta misma mañana. La Agencia Española de Protección de Datos prohíbe a Worldcoin, la empresa que lo hacía, seguir escaneando el iris de miles de personas y recopilando estos datos. Así que esto lo vamos a tratar enseguida aquí en la tarde.
Con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este miércoles solo hay un objetivo.
Miguelito, queremos una manita.
El pase a cuartos.
¡Uy, Manolo!
Desde las 8:30 de la tarde, la vuelta de los octavos de final de la Champions en COPE.
¡Claro que sí!
Real Madrid, Leipzig.
¡Partido de la jornada!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
The Pretenders y Deep Purple, cabezas de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival. Junto a The Jayhawks, Kenneth Heath, The Screaming Cheetah Willis, Bruce Pierce y muchos más. El 14 y 15 de junio en el Bilbao Arena. Entradas de día y bonos ya a la venta en Cuchabank y en la web oficial del festival, musiclegendsfestival.com. Deep Purple, The Pretenders y muchos más en el BBK Bilbao Music Legend Festival. Patrocina BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Cada vez más naranjas saben así, porque no todas reciben el cariño de una familia. Una gran naranja solo es posible cuando hay pasión y cuidado por cada detalle. Solo es posible cuando detrás tiene una gran familia. Naranjas Fontestad, el valor de ser familia.
Si buscas inspiración, prueba a conducir la gama SUV de Kia. Diseño y tecnología de la mano. Gama SUV de Kia, también en versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Con condiciones especiales hasta el 25 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia,
Descubre lo que te inspira.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango, o visítanos en kia.com.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
El amor es peor que un imperdible, perdido en las solapas del azar. La luna toma el sol de madrugada, nunca jamás quiere decir.
Una investigación que han hecho en la Universidad de Almería afirma que las letras de Sabina pueden ser consideradas legítimamente como literatura. Hombre, pues muchas gracias a la Universidad de Alicante, a los investigadores, pero ya sabemos que quien dice, por ejemplo, que el amor es un golpe de gracia y que la muerte es una jugadora tramposa, pues era ya un escritor, y si no era un escritor, tanto nos da. Lo que queremos es que alguien nos hable del amor y de la muerte. La aspiración secreta, o no tan secreta, de muchos juristas es llegar a ser magistrados del Tribunal Constitucional. Marlaska es jurista, fue juez de la Audiencia Nacional, que no es poca cosa, pero esta mañana se ha convertido él solo no en magistrado del Tribunal Constitucional, sino en el pleno completo del Tribunal Constitucional.
La ley de amnistía entró constitucional en el Parlamento y va a salir, no hay duda, y espero que así sea mañana también constitucional.
Ya está, que llega, que llega, que llega.
Yo creo que va a haber ley de amnistía, que va a ser muy pronto, y que ya cuando esto sea, para que se deje trabajar a las partes hasta el último minuto, pues ya se contará.
Que ya se contará, oye, que ya se contará, pues o esta tarde o mañana, que ya hay acuerdo. ¿En qué consiste el acuerdo? Ah, eso no se sabe. Sánchez desde Brasil ha dicho que se van a hacer modificaciones en la ley. El ministro de Justicia, ministro de Presidencia, ministro de todo, dice que la modificación que se va a hacer de la ley de amnistía para contentar a Junts cumple con las recomendaciones de la Comisión de Venecia.
Estamos en la recta final. Estamos trabajando con mucho rigor para que la ley de amnistía sirva para el propósito que es la reconciliación y, por supuesto, que se ajuste escrupulosamente a los mejores estándares europeos e internacionales como los de la Comisión de Venecia.
Bolaños también es jurista y se ha convertido él solo en el pleno de la Comisión de Venecia. Ministro, sea cual sea el acuerdo que tengan ustedes con Junts, la ley de amnistía no puede cumplir ya las recomendaciones de la Comisión de Venecia, porque la Comisión de Venecia decía que para que una amnistía sea una buena amnistía tiene que tener un amplio consenso, y eso no lo tiene, porque se ha tramitado corriendo, y la Comisión de Venecia dijo que no se podía correr, porque se ha sacado adelante para conseguir una investidura, y la Comisión de Venecia dijo que eso no se podía hacer, porque es imprecisa en sus términos, y eso es malo, según la Comisión de Venecia, porque no se ha hecho una reforma constitucional, porque está redactada para individuos concretos, y eso, según la Comisión de Venecia, no se puede hacer. O sea que la ley será constitucional si lo dice el Tribunal Constitucional, y la ley ya no es conforme a la Comisión de Venecia. A punto está la ley de amnistía. ¿En qué ha cedido Sánchez? Eso no lo sabemos. Recordemos cuál fue la última pantalla. Esto de la última pantalla, pasar pantalla, era muy de los independentistas. Recordemos cuál era la última pantalla. Sánchez, que dijo que nunca habría amnistía para los delitos de terrorismo, admitió que se incluyeran como delitos que podían ser amnistiables los delitos de terrorismo, siempre y cuando no vulneraran los derechos humanos. O sea, se inventó el terrorismo bueno. Si el terrorismo es bueno, se puede amnistiar. Si el terrorismo es malo, o sea, con vulneración de derechos humanos, no se puede amnistiar. Eso es lo último que Sánchez concedió. Esquerra, ¿qué reclamaba y por qué votó en contra de la ley de amnistía? Esquerra, Junts votó a favor. Junts quería que la amnistía fuera para todo tipo de terrorismo, para el de terrorismo que vulneraba derechos humanos y para el que no vulneraba derechos humanos y para la traición. ¿Qué es lo que ha cedido Sánchez? Repito, no lo sabemos, pero la partida quedó como acabo de decir. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que hay 16 detenidos que son trabajadores del aeropuerto de Barajas en Madrid por robar en las maletas facturadas. 120.000 euros en total, entre los que destacan bolsos, joyas y dispositivos electrónicos. Lorena Fernández, la investigación sigue abierta y hay una veintena más de empleados investigados.
Sí, los 16 empleados detenidos son los que realizaron robos de objetos de mayor valor, los otros 22 investigados los que habrían sustraído pequeñas cosas. Todas entre esas maletas que facturamos cuando cogemos un vuelo, que van a la bodega del avión y que recogemos en nuestro aeropuerto de destino. La Guardia Civil ha logrado recuperar todo tipo de mercancías, desde bolsos a prendas de alta gama, pasando por tablets, teléfonos móviles y cámaras de fotos, hasta dinero metálico. Un joven músico que tenía un recital en Londres ha logrado recuperar su violín. Entre lo robado hay además numerosa comida, embutidos o latas de conserva que la Guardia Civil ha donado a comedores sociales al no poder localizar a sus propietarios.
Y en lo que llevamos de año, más de 6.500 personas han llegado a la isla canaria más pequeña, el Hierro, cruzando el Atlántico en la ruta más peligrosa de la inmigración. Es más que a toda Italia o Grecia. La última llegada de inmigrantes ha sido además trágica. El cayuco que ha sido rescatado transportaba 4 cadáveres. Los otros 64 ocupantes han llegado en muy mal estado de salud. La gestión es complicada hasta para enterrar a los fallecidos. No hay sitio en el cementerio municipal, como nos ha contado a Juan Miguel Padrón, es el alcalde de Pinar, municipio próximo al puerto de la Restinga.
Como esto no se puede proveer de un día para otro, porque vienen de forma esporádica y a veces nos vienen 4 o 5 cayucos, afortunadamente la mayoría son sin fallecidos, pero claro, cualquier día nos viene un montón de fallecidos y no tenemos dónde enterrarlos. De ahí que pido ayuda de otras administraciones para sufragar la construcción de estos NIC. Con mucho gusto hacemos las sepulturas en nuestro cementerio municipal.
Y como estamos contando, unas 400.000 personas en España han permitido que la empresa WorldCoin escanee su iris a cambio de una compensación económica o en criptomonedas. Es una práctica que desde hace meses se ha puesto de moda en todo el mundo. Pues bien, la Agencia Española de Protección de Datos ha ordenado a esta empresa, con sede en Alemania, paralizar su actividad. Una obligación que estará vigente durante los próximos 3 meses hasta que se aclare si esta práctica se ajusta o no al derecho. En unos instantes, aquí en la tarde, profundizamos en esta cuestión. Y dos noticias alteran las horas previas a la Champions en el Real Madrid. Luis Munilla.
Una es la sanción de 2 partidos a Bellingham por la expulsión ante el Valencia. El Real Madrid va a recurrir, pero informa Isaac Fouto que es difícil que prospere porque es la sanción mínima por menosprecio o desconsideración al árbitro. Y la otra noticia es que la Fiscalía pide para Carlo Ancelotti 4 años y 9 meses de cárcel por defraudar a Hacienda 1 millón de euros con los derechos de imagen. La situación para Ancelotti la explica el catedrático Emilio Cortés en Deportes Cope.
El señor Ancelotti se va a enfrentar al banquillo, se va a tener que sentar en el juzgado correspondiente para someterse a juicio oral, a menos que lleguen antes a una conformidad y de esa forma se evite el trámite del juicio oral, forzar al justiciable para que suelte el dinero y no se la juegue a la ruleta rusa una posible prisión, porque son 4 años y 9 meses los que le piden y en consecuencia esa pena no es redimible por una suspensión, sino que obligaría a un ingreso efectivo y cierto.
A todo esto, hoy Real Madrid Leipzig en la vuelta de los octavos de final de la Champions. Ganó 0-1 el Madrid en la ida, el partido es a las 9 y tiempo de juego comienza a las 8:30. En la Fórmula 1, Gran Premio de Arabia Saudí, informa Carlos Miquel que un virus ha obligado a Carlos Sainz a suspender hoy sus compromisos y a marcharse del paddock. Se espera que mañana pueda estar ya recuperado para los entrenamientos. Y en la Tirreno Adriático, etapa para Phil Bauhaus y liderato un día más para Juan Ayuso.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Lorenzo está haciendo subir las temperaturas. Ambiente templado que se mantendrá toda la jornada y es que rozaremos los 20 grados en la costa, algo menos en el interior. Un día casi primaveral que muchos turistas y locales aprovechan para pasar en motora. Y es que la motora de Pasaya en Guipúzcoa estrena desde hoy el sistema Mugi. Los usuarios podrán pagar desde este miércoles con la tarjeta. El viaje entre San Pedro y San Juan costará un total de 48 céntimos después de que se aprobaran las bonificaciones el pasado mes de enero. Motora que da servicio a cerca de 100.000 guipuzcoanos, pues un medio de transporte más que se suma al servicio Mugi. Ahora escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4:10, hora menos en Canarias, es miércoles el 6 de marzo y esta es noticia de hace apenas 2 horas. La Agencia Española de Protección de Datos prohíbe a la empresa WorldCoin seguir escaneando el iris del ojo, de miles de personas y recopilando así datos personales. Sí, has escuchado bien, escanear el iris y hacerlo además a cambio de dinero, concretamente a cambio de criptomonedas. Unas 400.000 personas, ojo, en España lo han hecho hasta ahora y sobre todo jóvenes y muy jóvenes. Un público fácil que era el que intentaban captar principalmente en centros comerciales. Jóvenes como Mateo.
Me encuentro con un stand de varios chicos jóvenes, todos uniformados de negro, con un móvil en la mano, que te ofrecen ganar dinero a través del registro en una aplicación. A cambio del registro en esta aplicación, me ofrecían poder ganar dinero de una manera rápida. Solamente tienes que someterte a una lectura de iris. Entonces, la chica me ayudó a instalar la aplicación y una vez me la tenía instalada, me leyeron el iris.
¿Pero qué se sabe de esta empresa que escanea el iris, de WorldCoin? Bueno, es una empresa creada en el año 2019 por el líder de OpenAI y ChatGPT, por Sam Altman, y que pretende crear su propio banco biométrico con nuestra huella digital más preciada, que es precisamente la del iris del ojo. Y todo ello a través de un proceso que no dura más de 5 minutos.
Me lo leyeron a través de un aparato que tenían ahí en el stand del centro comercial, que era una bola blanca a la que tú te acercabas y básicamente pues te hacía un pequeño escáner de los ojos.
Y a todo esto, sin ningún tipo de consentimiento, al menos en este caso, porque no ha firmado absolutamente nada.
No había que firmar ningún documento, la verdad. Parecía bastante legal, aparentemente. Eran comerciales uniformados, el stand tenía pues aparatos bastante modernos y todo tenía un aspecto bastante, bastante limpio, bastante legal.
Mateo lo hizo en un centro comercial de Madrid, pero lo mismo ha ocurrido en otros centros comerciales repartidos por toda la geografía, en Murcia, en Coruña, en Zaragoza, en Barcelona. Y como te digo, desde hoy esto queda prohibido por la Agencia de Protección de Datos. Mar España es su directora. Le hemos preguntado qué se puede hacer con el iris.
Acreditación de la identidad de una persona. Puede haber ataques de suplantación. Hay riesgos de que este tercero utilice estos datos biométricos como identidad. Hay un riesgo también de intimidad, ya que el iris refleja datos de salud. Y hay también un riesgo social, ya que se pueden estar creando infraestructuras sin tener las garantías adecuadas, además de posibles patrones de discriminación.
Borja Suárez es abogado experto en derecho digital. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué son los datos biométricos?
Pues a ver, los datos biométricos, bio es de vida y métrica pues es cualquier indicador y pueden ser de 3 tipos. Los primeros, los más conocidos, son los morfológicos, que son, por ejemplo, pues el iris del ojo o los datos faciales, ¿no?, de reconocimiento facial, o por ejemplo también la huella dactilar o incluso la voz, que todos tenemos una voz única. Y entonces el iris del ojo es uno más, junto a la huella dactilar o los patrones de la cara para el reconocimiento facial, con lo cual son datos muy sensibles que entran dentro de la categoría especial de datos más protegidos del Reglamento General de Protección de Datos.
¿Y en el iris en concreto?
qué datos hay? ¿Es tan importante como puede ser la huella digital, tan importante, tan intransferible, tan único de una persona?
Dicen que más, que incluso si se toman los dos iris, ya el porcentaje de que se pueda distinguir a una persona del resto de la humanidad, pues es muchísimo mayor que incluso con la huella dactilar, ¿no? O con los rasgos de la cara. Pero no dejan de ser, insisto, rasgos biométricos, tanto el iris del ojo como, por ejemplo, el famoso reconocimiento facial, que también se ha prohibido, ¿no?, en espacios públicos, por ejemplo, en el reglamento de inteligencia artificial, porque eso